Ser Podcast.
Trump está reunido ahora mismo con María Corina Machado en la Casa Blanca, esa puerta cerrada, pero la portavoz del presidente de Estados Unidos acaba de decir que Trump tenía muchas ganas del encuentro porque la de María Corina Machado es una voz valiente. Ahora bien, también ha dicho la portavoz de Trump que Delcy Rodríguez ha cumplido hasta ahora con todas las demandas de Estados Unidos.
Secretary Rubio and the administration have been in constant communication with Ms. Rodriguez.
Dice que Delcy Rodríguez ha hecho hasta ahora todo lo que le ha pedido Estados Unidos. Es increíble cómo Trump está jugando con el chavismo y con la oposición al mismo tiempo. Y a saber qué está pasando dentro de esa reunión de Trump con María Corina Machado en la Casa Blanca, no en el despacho Oval, sino en un comedor cercano. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, aquí hay mucha expectación en los jardines de la Casa Blanca porque esta reunión de momento aún se está produciendo y según ha confirmado la portavoz, el presidente tenía muchas ganas que se produjera.
I know the president was looking forward to this meeting and he's was expecting it to be a good and positive discussion with Ms. Machado, who is
explica que Trump aspira a mantener un encuentro bueno y positivo y ha calificado a la líder opositora de valiente y notable. Veremos, eso sí, si sus buenas palabras tienen algún tipo de impacto en el futuro político de María Corina Machado, porque tras la captura de Maduro, Trump la descartó para liderar el país. Ayer, como decías, calificó a Delcy Rodríguez de fantástica y no ha fijado tampoco fecha ni plazo para celebrar elecciones. De hecho, apenas habla de una transición democrática. Hay mucha expectación también en torno al Nobel de la Paz, porque la opositora lleva meses intentando ganarse al presidente Donald Trump. Machado, por cierto, tiene previsto comparecer a vuestras 10 de la noche, en dos horas, en el Congreso de Estados Unidos, para comentar cómo ha ido este encuentro.
Pues lo escucharemos. Gracias, Sara. Les vamos a contar ahora también cómo España se está planteando sumarse a la misión militar simbólica que varios países europeos empiezan a desplegar en Groenlandia como respuesta a las amenazas de Trump. Pero antes, esta noche se juegan los últimos partidos de octavos de la Copa del Rey. Después de la vibrante victoria del Albacete anoche ante el Real Madrid, hoy toca el Racing de Santander-Barça y el Burgos-Valencia. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 8:30 contamos en Carrusel esas últimas dos eliminatorias de octavos de final. Aparte del fútbol, la gran noticia del día es el europeo de balonmano masculino. La selección española ha debutado con una gran victoria ante Serbia, 29-27, una gran actuación de esta renovada selección española de balonmano masculino.
El tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, volvemos poco a poco al invierno. Ahora mismo un frente que deja lluvia en una diagonal que cruza desde el País Vasco hasta Huelva, pasando por Madrid. Y cuidado porque en las próximas horas en el sistema central ya dejará nieve alrededor de los 1000 metros. Y mañana tiempo cambiante, ratos de sol, momentos de chubascos. Y destacar eso, que con el frío que llegará en el centro y norte del país, nevará incluso a ratos por debajo de los 1000 metros.
Troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition.
La portavoz de la Casa Blanca acaba de decir que el envío de tropas a Groenlandia por parte de países europeos no afecta a la decisión de Trump ni a sus objetivos de adquirir Groenlandia. Así que Trump va con todo. A esta hora España sigue sin hacer un anuncio claro sobre si se va a sumar o no a esos gobiernos europeos que han anunciado ya el envío simbólico de decenas de militares a Groenlandia, casi como una manera de dejarle a Trump sin ese argumento que usa él para decir que se quiere quedar con la isla porque es que hace falta protegerla de los chinos y los rusos. Pues hay distintos países europeos que han empezado a mandar militares para decir ya lo estamos haciendo nosotros. Como digo, la ministra española Margarita Robles ha abierto hoy esa puerta a que España pueda anunciar en las próximas horas que también envía tropas. Por ahora no se ha concretado. Lo que sí ha dicho claramente Margarita Robles esta tarde es que realmente nadie está pensando en entrar en un choque militar con Estados Unidos.
El verdadero problema que se plantea en este momento es si realmente, vulnerando el derecho internacional, el ordenamiento jurídico, decidiera Estados Unidos incrementar su presencia y quedarse la soberanía de Groenlandia, sería un problema no tanto militar, porque efectivamente no nos vamos a engañar, no hay competencia militarmente hablando entre Estados Unidos y cualquiera de los países que podían tener una presencia, sino que sería un tema más bien jurídico, un tema de soberanía y cómo podría afectar a la OTAN el que un país miembro de la OTAN pudiera hacer un acto que sin ninguna duda es una agresión de su soberanía a otro país de la OTAN.
Esto lo acaba de decir Margarita Robles en el Spain Investors Day. Es algo inédito que Europa dé por factible siquiera este escenario, que Trump se plantee algo así, pero es que es lo que hay. Y Francia y Alemania se han sumado a los países nórdicos que están mandando militares para reforzar el despliegue que Dinamarca tiene ya en Groenlandia. Macron, de hecho, se ha comprometido a mandar medios terrestres, aéreos y marítimos. Tampoco se piensen ustedes que van batallones y batallones. De momento estamos hablando de decenas de soldados. Es algo simbólico, es un pulso. Es un mensaje. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En el caso de Francia y Alemania, su participación en el despliegue es una mezcla entre un pulso interno y mensajes externos hacia Donald Trump. Alemania anunció antes que Francia, que enviaba militares a Groenlandia, pero luego ha usado el propio argumento de Trump para justificar ese movimiento, que lo hacen para evitar la influencia de Rusia o de China. Francia, en cambio, intenta, como en otras crisis, como en el caso de Ucrania, erigirse en líder continental.
Los europeos tienen una responsabilidad. Particulière. Une première équipe
Europa tiene una responsabilidad especial con Groenlandia, ha dicho Macron, por lo que enviaremos nuevos medios terrestres, aéreos y navales. Además de daneses, suecos, noruegos y un oficial británico, también Estonia, Países Bajos y Finlandia han confirmado que se suman, y Polonia que no va a hacerlo. Rusia, por su parte, avisa. La portavoz de Putin, María Zaharova, dice que cualquier decisión sobre el Ártico debe contar con Moscú y que si ven que sus intereses están amenazados, no van a dudar en responder.
Todo esto, como digo, a la espera de que el gobierno de España concrete si nuestro país también se va a sumar a esa misión de vigilancia junto a otros países europeos. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no hay ninguna decisión tomada. España, de momento, no sigue la estela de otros países como Francia, Alemania, Suecia o Noruega. España, por ahora, no mueve ficha.
Vamos a ver, vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar.
Lo que quiere el gobierno es que sea una decisión unánime, uniforme y coordinada entre todos los socios europeos.
España nunca hace una misión sola. España siempre trabaja junto con sus aliados y, por tanto, no se ha planteado en ningún momento ni en la Unión Europea ni en la OTAN una misión como tal.
Y en cualquier caso, no será una misión militar de disuasión en Groenlandia, como precisaba esta misma tarde la ministra de Defensa.
Los países que han enviado no han enviado misiones militares, han enviado misiones de reconocimiento sobre el terreno, que no son misiones militares.
La ministra Robles admite que la diferencia militar con Estados Unidos en Groenlandia es evidente. No hay competencia, dice, de ahí que España priorice la defensa del derecho internacional antes que un movimiento de tropas.
Habrá que ver, pues, qué decide el gobierno y si el resto de partidos le acompañan. Por lo pronto, el PP se agarra a la reunión que tienen el lunes Sánchez y Feijóo en la Moncloa para no posicionarse aún sobre ese posible envío de tropas a Groenlandia. Evitan cuestionar los movimientos de Trump y dicen que cuando Sánchez les informe, entonces dirán qué opinan. Tampoco adelanta posición Sumar. El socio de coalición pide cautela. Y quien sí es muy tajante ya es Podemos, que vuelve a pedir la salida de España de la OTAN, porque lo que está ocurriendo con Groenlandia, según Jone Belarra, con eso ya la alianza ya no tiene sentido.
La OTAN está rota, la OTAN ya no existe. En el momento en el que el jefe de la OTAN, que es Donald Trump, y los Estados Unidos, ataca a uno de los socios de la OTAN, ataca a Dinamarca y amenaza a Dinamarca, la OTAN ya está muerta.
Pero más allá de Groenlandia, hoy hemos asistido en el Congreso a la prueba de lo irreconciliables que son ahora mismo las posiciones del gobierno y del PP, sobre todo en general y sobre la política exterior en particular y más concretamente aún sobre Venezuela. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Lo que era un pleno planteado para explicar la posición del gobierno en la transición venezolana.
Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno.
Pronto se convirtió en una enmienda a la totalidad de PP y Vox a la actuación del Ejecutivo. Tanto Cayetana Álvarez de Toledo como Pepa Millán acusaron al gobierno de connivencia con el chavismo, de no proteger a los presos políticos y, sobre todo, en criticar la figura de Zapatero.
¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter? Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista.
Zapatero, un normalizador del terrorismo a un lado y al otro del Atlántico.
Un Zapatero al que sobre todo defendió el PSOE y el ministro Álvarez.
Desde Leopoldo López, el primer preso político liberado, hasta Rocío San Miguel, recientemente liberada, todos ellos le han agradecido su labor. También se la reconoció Mariano Rajoy cuando era presidente del gobierno.
Pero también algunos socios como Rufián.
Señora Álvarez de Toledo, ¿por qué odian tanto, le tienen tanta manía al señor Zapatero? ¿Saben por qué? Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero.
Por lo demás, Aymar, Álvarez afeó a la derecha y a la ultraderecha que no reconozcan a Delcy Rodríguez, a pesar de la posición de Trump al respecto, con alguna que otra crítica de la izquierda a la gestión del gobierno español en Venezuela, que calificaron como tibia.
Obsesión de la derecha política con Zapatero y también de la ultraderecha judicial. La Fiscalía ha pedido hoy que no se admita la querella que presentó Hazte Oír contra Zapatero, al que acusaban de participar en una trama de narcotráfico por sus supuestos vínculos con Maduro. El juez pidió opinión a la Fiscalía, como se hace en estos casos, y la Fiscalía dice que en la denuncia solo hay conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas. Isabel Vega.
Buenas tardes. La Fiscalía Antidroga dedica una decena de páginas a argumentar que la querella no contiene ni el más mínimo indicio de que Zapatero esté involucrado en los delitos de narcotráfico que Estados Unidos atribuye a Maduro, tampoco de que forme parte del Clan de los Soles, como apuntaba la querella, sobre todo porque ni siquiera figura ya como organización criminal en la acusación formal contra el dirigente chavista. Argumenta que son tan buenas las relaciones de la Fiscalía Antidroga con la DEA estadounidense que de haber algún indicio contra Zapatero ya lo habrían comunicado a España. Y lo único que hay es esta querella que se apoya en informaciones periodísticas y no en hechos que puedan contener indicios de delito. Pide por eso al juez que la archive y le avisa de que recurrirá en apelación si mantiene las diligencias abiertas.
Acabamos de conocer que la Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la investigación abierta al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del PP, o hasta ahora era del PP, una investigación abierta por el presunto acoso sexual a varias concejalas. La Fiscalía del Supremo la archiva. Radio Algeciras, Rubén García, buenas tardes.
¿Qué tal? Aymar, buenas tardes. Sí, hemos conocido hace tan solo unos minutos que mediante decreto del fiscal instructor de fecha 9 de enero, hace tan solo unos días, la Fiscalía ha decidido archivar las actuaciones señalando que no existen en este momento diligencias de investigación activas y también informa al mismo tiempo de que al haberse acordado ese archivo no procede a continuar con ninguna actuación investigadora en relación con estos hechos que en el caso concreto del supuesto acoso sexual nunca contó con ninguna denuncia de ninguna mujer. Tras conocerse la decisión, la Andaluza se ha dirigido a los vecinos de Algeciras a través de un vídeo en redes sociales en el que ha agradecido el apoyo recibido en estos días y ha expresado su alivio, paz y tranquilidad. El alcalde ha asegurado que la Fiscalía no ve absolutamente nada que investigar y afirma que esta resolución no le va a parar, sino que le da más fuerza para seguir trabajando por Algeciras. Como decía Aymar, cabe recordar que a raíz de esta denuncia presentada por el Partido Socialista el pasado mes de diciembre, la andaluza dejó todos sus cargos en el PP, dejó incluso de ser militante tras 40 años. Actualmente es alcalde de Algeciras con muy buen pendiente, es senador, pero también en el grupo de nuevo adscrito y hay que ver ahora cómo actúa el Partido Popular tras haberse marchado a la andaluza hace tan solo una semana de sus filas. Lo dicho, de momento, denuncia archivada.
Rubén, mil gracias.
Un abrazo.
El presidente Pedro Sánchez acaba de anunciar en el Spain Investors Day que España va a impulsar un fondo soberano que pretende movilizar 120.000 millones de euros de inversiones privados para seguir moviendo la economía española una vez que se acaben los fondos europeos Next Generation. Ese fondo se va a llamar España Crece y el gobierno lo va a impulsar con unos primeros 10.000 millones de euros. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sánchez ha destacado el impulso reformista que han tenido los fondos del programa Next Generation, un plan que termina este año y cuyos efectos el gobierno quiere extender más allá de 2026 con la creación de un fondo de inversión que empezará, como dices, con 10.500 millones de euros, pero que aspira a movilizar hasta 120.000 millones de inversión privada para seguir acometiendo reformas.
Y lo que queremos es que ese impulso reformista perdura en el tiempo más allá del año 2026, para dar continuidad, como he dicho antes, a todas estas grandes reformas, a todas estas grandes apuestas que están haciendo tanto bien a nuestro país.
Anuncio que ha hecho Sánchez en la clausura del Spain Investors Day.
Y en ese mismo foro, el presidente del Grupo Prisa, Josep Ogurlian, ha defendido que España es un buen país para invertir.
There's so much that the Spanish culture has that lends itself.
La cultura española tiene muchas cosas que se prestan a ser exportadas. Estoy hablando del aspecto cultural, pero también del estilo de vida español. Creo, de nuevo, que hay mucho por hacer en este campo, ya que este país ha estado infravalorado durante mucho tiempo.
Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Aymar.
Sabemos ya ¿a qué abogado ha contratado Julio Iglesias para defenderse en el caso en la Audiencia Nacional por las supuestas agresiones sexuales y por trata de personas?
Así es, José Antonio Choclán, el mismo abogado que el corruptor del caso Koldo, Víctor de Aldama. El cantante ha contratado al letrado, experto en pactos con la Fiscalía, para que lleve su defensa ante las acusaciones de agresión sexual y trata. Nos cuenta su entorno, el entorno de José Antonio Choclán, que como ya llevó una causa a su hermano Carlos Iglesias por fraude fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid, quedó contento, el cantante ha preguntado y le ha contratado, que intentará, dice el entorno del letrado, personarse ya en las diligencias preprocesales abiertas por la Fiscalía, aunque es consciente de que lo más seguro es que le denieguen acceso hasta que un juzgado hipotéticamente ordene la apertura de un procedimiento penal.
Hora 25, con Aymar Bretos.
A esta hora de la tarde seguimos sin saber, y puede que no lleguemos a saberlo, qué le ha pasado a uno de los cuatro astronautas que han tenido que ser traídos a tierra de urgencia desde la Estación Espacial Internacional por un problema de salud serio. Está obligado a llevar a cabo la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial. Ha salido bien, han amerizado bien. La NASA ha montado un protocolo específico para que no sepamos cuál de los cuatro es el que está en problemas. Los han sacado a los cuatro en camilla. Pero la cuestión es qué le ha pasado y si está relacionado o no con los 167 días que llevaban en el espacio. Dice la NASA que dará más información en el momento adecuado. Javier Ruiz Martínez.
Como no sabemos qué le pasa al astronauta enfermo, no podemos calibrar qué daño le ha podido hacer este viaje a 27.000 kilómetros por hora.
Endeavour begins its journey home with the Crew 11 crew.
Ni la fuerte deceleración que la cápsula experimenta 5G.
SpaceX Dragon, loud and clear.
La ciencia dice que un astronauta experimenta daños en microgravedad y que el descenso es peligroso para la salud. Pero el jefe de la NASA solo ha dicho...
NASA was ready. The team responded quickly and professionally.
La NASA está preparada, que el entrenamiento de los astronautas y del personal de tierra ha funcionado. Nada sobre la enfermedad del astronauta, ni si tuvo miedo por su salud, ni si ha estado en riesgo real de morir, solo que está bien. Con la Artemis II a la vuelta de la esquina, se han centrado en que no podía haber fallos que costaran la primera vida humana en la ISS y que frenara la vuelta a la Luna tras 50 años que quieren conseguir en febrero o marzo. La misión de reentrada a la Tierra ha sido igual que las anteriores, pero es de la que menos sabemos.
Hemos tenido un ejemplo claro de la estupidez humana en su pleno esplendor. Han obligado al aterrizaje de emergencia de un avión que venía de Estambul, en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, porque un pasajero que iba a bordo no ha tenido mejor idea que crear con su móvil un punto de acceso wifi y ponerle de nombre bomba a las 9:30. Han tenido que aterrizarlo de emergencia, hasta el punto de que al avión lo ha tenido que escoltar un caza del ejército francés hasta el aeropuerto de Barcelona, donde la Guardia Civil ha comprobado que la amenaza de bomba no era tal. Esto es muy serio. Alejandro Becerra.
El avión de Turkish Airlines despegaba exactamente a las 9:22 de la mañana de Estambul, con 148 almas a bordo. A las 10:57 aterrizaba en Barcelona, en el Prat. Y rápidamente lo rodeaban bomberos, policía y guardia civil. Un aviso por una falsa amenaza de bomba obligaba al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia, después de que durante unos minutos el Airbus fuera escoltado por cazas franceses. El protocolo había sido activado para estos casos durante el vuelo y al no poder salir los aparatos españoles por niebla han acudido los galos. Ya en tierra, los técnicos han desalojado el vuelo y un grupo especializado de la Guardia Civil ha constatado que era una falsa amenaza. Según El País, un pasajero tenía una red wifi abierta con el nombre Bomba a las 9:30. Cuando otra pasajera se ha percatado, la emergencia se ha desatado a bordo, aunque luego rápidamente el riesgo se ha rebajado. Ahora se está investigando quién de los 150 pasajeros pudo haber hecho lo que, en teoría, todo apunta a ser una broma.
Elon Musk rectifica e impedirá que su inteligencia artificial Grok genere contenido sexual a partir de fotos de personas reales. Ya saben que hasta ahora, desde hace unas semanas, un usuario cualquiera le podía pedir a Grok, a esa inteligencia artificial, que pusiera en bikini o ropa interior a cualquier persona. Y la inteligencia artificial cogía y lo hacía. Eso, como digo, empezó a suceder hace unas semanas. Varios gobiernos europeos comenzaron a presionar a Elon Musk. Él optó por restringir esa opción solo para los usuarios de pago de X. Esto es increíble. Y ahora, ante la creciente presión internacional, cancelan esa función ya para todos los usuarios, paguen o no paguen. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes. El escándalo empezó hace unas semanas por la avalancha de desnudos no consentidos en esa red social, pero se intensificó el viernes pasado porque, lejos de bloquear esa opción, Elon Musk decidió que la forma de frenar todo este contenido ilegal era limitarlo a los usuarios de pago. El bloqueo definitivo ha terminado llegando hoy, después, eso sí, de las presiones internacionales, Australia, Reino Unido. También aquí la Comisión Europea ha amenazado esta semana con actuar si no había cambios. insistiendo en la responsabilidad que tiene X al permitir generar y difundir todas estas imágenes sexualizadas. La compañía asegura hoy que está tomando medidas para eliminar el contenido violento, reconoce de hecho que es ilegal, a pesar de que lleva meses difundiéndolo sin freno.
La mirada de Vidal Folk.
Varios países europeos se unen al despliegue defensivo danés y sueco en Groenlandia. Francia, Alemania, Noruega ya se han apuntado. España se prepara. ¿Vale eso para algo? No para los escépticos crónicos, según los cuales si te achantas has perdido y si te enfrentas todavía peor. Pero que Europa no sea un imperio, que no sea una potencia agresiva, que no disponga de un gran poder militar, que ocurra todo eso, no significa que sea un cero a la izquierda internacional y que no disponga de bazas. Lo demostraron ayer los daneses, continentales e isleños. La palabra vale. Y también los símbolos, como este de las maniobras militares europeas. Todos sabemos las razones más o menos ocultas o descaradas para la campaña de rapiña de Donald Trump. A Venezuela, a Groenlandia y a Irán les une un hilo conductor no siempre visible. Los tres espacios contienen enormes recursos naturales, sobre todo el petróleo del que se abastece China. China es el secreto, el blanco final de los golpes de la Casa Blanca. Pero también hay consideraciones de seguridad, de eficacia logística ahorrando viajes interminables y de palancas de fuerza bruta en los tres lugares, eso que llaman la lucha por la hegemonía. Igual que conocemos la ansiedad del autócrata norteamericano, deberíamos recordar con más frecuencia que Europa tiene razones más válidas, no solo político-democráticas, que también esenciales. Groenlandia es Dinamarca, o sea, Groenlandia es Europa, y europeos sus recursos naturales, incluidos los minerales críticos para las baterías eléctricas, su situación geoestratégica en el mapa de la competencia por las rutas comerciales y sus puntos nodales para la hegemonía en asuntos de seguridad. Salteadores de caminos, piratas marinos, ladrones de riquezas y usurpadores de identidad, absténganse, please.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.